Te adoramos, te bendecimos. Gracias por la realidad de la persona gloriosa de Cristo. Y entre más conscientes estemos en Él, más vivimos delante de la vida resucitada. Y más somos testigos de poderosos milagros. Gracias, Señor, porque estamos unidos en Cristo. Gracias porque ya fuimos bendecidos con toda bendición. Gracias porque todo está completo. Pero en la medida que estamos conscientes de Él y unidos a Él, fluye esa realidad del cielo en la tierra. Gracias por la realidad de la sangre que nos dio el cielo en la tierra, bendito Dios. Y vemos, somos testigos, Señor, testigos cada momento de tu poder. Bendigo tu poderosa palabra a todo aquel que tiene hambre y sed de la persona de Jesús. Amén. El tema de hoy día se llama Conscientes de Jesús por la Sangre. Es el tema número 24 de esta poderosa serie, El Siervo de la Sangre. Otra vez, Conscientes de Jesús por la Sangre. Un subtítulo sería Viviendo en la Presencia del Cristo Resucitado. Antes de continuar, quiero felicitar a mi esposa por casarse conmigo. Hoy día cumplimos 29 años de casados. Y si usted me huele a mí, huelo a perfume de Caburo. Ella me regaló su perfume y me lo eché. Y esta mañana me trajo mi tarjeta, mi regalo. Y yo le dije, ¿cómo tú supiste? Sí, cierto. Pero también quiero felicitar a la Iglesia Centro Familiar Cristiano por su hermosa orquesta de niños y jóvenes, una orquesta majestuosa, su presentación que disfrutamos. Así que gloria y honra por lo que Dios está haciendo con esa poderosa iglesia. Es un luminar en todo Ecuador. Es un estándar de Dios en todo Ecuador. Eso se está volviendo un ejemplo, un modelo de iglesia a Latinoamérica. Por lo tanto, bendigo esa hermosa iglesia allá en Cuenca, Ecuador. Muy bien, vimos la semana pasada que la base de nuestra justificación es la unión con Cristo. Y la base de nuestra santificación es la unión con Cristo. Entre más nos vemos y estamos conscientes de la unión, más nos vemos justificados y más fluye el fruto de la santificación. Otra vez, la santificación es un fruto de la unión. Entre más tú vives consciente de que estás unido a Él, no es que te vas a unir, Señor, úneme a Cristo. No estás hablando fe. Pero por la fe tú dices, yo estoy en la presencia del Cristo resucitado, yo estoy unido a Jesús. ¿Sabes qué? Comienza a fluir los milagros portentosos, la abundancia. De modo que la justificación es por fe en la unión y la santificación es por fe en la unión. Por los ojos tú no ves a Jesús, pero por la fe tú dices, yo estoy unido a Jesús y tú estás consciente de esa unión. Por lo tanto, hoy que estamos ya casi terminando el año 2013, hermano santo, este año ha sido un año coronado de abundancia, de oportunidades, de bendición, de restauraciones, de plenitud. ¡Inglorioso! Pero ¿cuál fue la clave todo este año? Vivir consciente de la persona. Y por eso es el tema de hoy día, conscientes de Jesús por la sangre. Cuando tú vives consciente de Jesús, hermano santo, su amor se perfecciona, se completa en ti. Ya Dios te amó. Ya Dios no te puede amar más. Es más, la demostración del amor de Dios hacia ti fue la persona de Jesús. Pero ¿cómo se completa ese amor en mí? Cuando yo me veo unido a Jesús resucitado. Dice 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado, completado, llevado a su plenitud. El amor de Dios, escúcheme, en nosotros. Me encantan esas palabras tan particulares. En esto se completa el amor de Dios en nosotros. Otra vez, 1 Juan 4:17. Hermano santo, en esto se ha completado, perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo yo veo el amor de Dios en mí completado? ¿Cómo yo me veo lleno de ese amor? Dice, ¿y para qué, hermano santo? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando tú no tienes confianza, tú no corres a Jesús. Ahora, ¿cómo? Dice, pues como Él es, así somos nosotros. Nota, tú tienes que verte por los ojos de la fe, que así como Dios ve al Hijo, te ve a ti. Toma fe verse aceptado. Tú no necesitas fe para verte condenado. Por instinto natural en ti, tú eres condenado. Por instinto natural, tú te escondes. Por instinto natural, tú pones excusa. Por instinto natural, las personas son religiosas. Religión es lo que yo hago para agradar a Dios. Por instinto, tú no necesitas ser espiritual, no necesitas el espíritu para hacer lo que es instintivo en ti. Condenado está dentro de ti. No aceptado está dentro de ti. Pero correr hacia Jesús significa confianza. Ir hacia Jesús necesitas fe. Y aquí dice, pues como Él es, así somos nosotros. Entonces, nota, cuando tú te ves como Él es, algo pasa en ti, el amor de Dios se perfecciona. Tú te sientes amado. Otra vez, la semana pasada dije que cuando tú ves la sangre, se te pone un león. Bueno, lo mismo, estoy hablando del mismo realidad, pero en diferentes palabras, tú te sientes amado. Y tú corres a Jesús. Y comienzas a estar en un ambiente de los milagros de Dios. Hemos visto el testimonio hace un minuto antes de comenzar la reunión, un poderoso testimonio. ¿Por qué razón? Porque una persona decidió vivir consciente todo el año de Jesús. Entre más se vio unida a Jesús, más vemos los milagros increíbles. Que las personas de afuera testifican de los milagros. Y esa es la clave. La clave de una vida poderosa en todo sentido. Verse por la fe, tal como Jesús es. Un momentito, hermano Joel. Tal como Jesús es, el Cristo resucitado, así. Porque así como Él está sentado, tú estás sentado. Tal como Él es amado, tú eres amado. Tal como Él es león, tú te vuelves un leoncito. Puede que no rujas tan grande como Jesús, pero vas a rugir. ¿Comprendemos, amados míos? Entonces, tal como Él es, así somos. No dice tal como Él fue, tal como Él es. Entonces, ese amor se va perfeccionando en ti. Las personas me llaman, los mismos problemas de 2 años atrás. No han resuelto los problemas antiguos y le están esperando nuevos problemas de pozo en pozo, de cisterna en cisterna. ¿Por qué? Porque malgastaron un año de no verse unido a Jesús. No malgastes tu vida. Una vida malgastada es una vida que no está unida a Jesús, que no vive delante del Cristo resucitado. Entonces tú no eres testigo de los poderosos milagros, hermanos míos. Considera, medita, hermanos, vive consciente de la persona de Jesús. Mira lo que dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Increíble, hermanos santos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que Juan dice, tal como Él es, así somos nosotros. Y Efesios nos dice, otra vez, Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, ¿para qué nos hizo sentar? Para mostrar en los siglos venideros, es decir, ahora en el 2013, las abundantes riquezas de su gracia. Entre más tú te ves unido, más se revelan las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo. Tú tienes que verte a ti sentado. Tú tienes que verte a ti resucitado, hermanos santos. ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales con Cristo? Significa que hoy estamos en posición de reposo, en la obra cumplida. Estar sentado en Cristo es reposar, confiar, recibir
todo lo que nuestro bellísimo Jesús recibió, tú lo recibiste, ya no tienes que sudarlo. Y entre más tú te ves unido a Jesús, déjame decirte, tú vas a ser más testigo de los poderosos milagros. Te vas volviendo cada vez más león, hermanos santos. Pero escúcheme, la estrategia del enemigo es que tú no vivas consciente ni unido de Jesús. La estrategia del enemigo es que tú vivas consciente de ti mismo. Mírate a ti. Y vivas consciente de que Jesús, que el Padre está enojado, que está airado, hermano santo. Él es un maestro de la acusación, que te señala todos tus defectos, debilidades, errores y manchas. Eso es lo que hace el enemigo. Y tú vives consciente, por eso que requiere fe. Porque por un lado hay una voz: tú fallaste, mira tus manchas, mira tus debilidades, mira las circunstancias. Por otro lado hay otra voz que te dice: mira a Jesús, porque tal como Él es, así tú eres. Increíble eso, hermano santo. Y Él te seguirá recordándote tus errores del pasado y usará la condenación para perpetuar en tu vida el ciclo de derrota. Déjeme, escúcheme, el cristiano, aunque está unido, no tiene perfección hoy día en su vida. Entre más andamos unidos a Jesús, ¿sabes qué pasa? Más te vuelves consciente de tus debilidades. Pablo comenzó: yo estoy entre los apóstoles. Y luego, cuando ya terminó su vida, yo soy el primero, el jefe de los pecadores. Entre más caminaba con Cristo, más se iba degradando Pablo. Pablo, el escritor de 13 cartas, el fundador de muchas iglesias. Y cuando estaba joven dice: yo soy uno entre los apóstoles. Y luego dice, cuando ya está para su edad avanzada, dice: yo soy el primero de los pecadores. ¿Cómo iba Pablo? Entre más caminaba con Cristo, más estaba consciente de su debilidad. Pero el enemigo usa tu conciencia y tu debilidad en contra tuya. Y no te hace sentir aceptado. Entonces tú no corres a Jesús, más bien te escondes de Jesús, hermano santo. Es hora de que ya dejes de ocuparte de ti mismo y de estar consciente de ti. Es hora de que tú dejes de estar consciente de tus debilidades y comiences a ocuparte de Cristo. Satura tu mente, satura tus labios, satura tu vocabulario, tus oraciones de la persona de Jesús. Escucharon el testimonio que negaron los papeles de mi hermana, la familia Suárez, y ella dice: no, allá hay un ángel y yo soy heredera, por lo tanto un ángel que... Y ni bien dijo ella, allá adentro hay un ángel, yo soy heredera. Una persona bien vestida salió y dice: ¿usted qué necesita? E inmediatamente le resolvió el problema, supuestamente que iba a durar hasta 3 semanas. Se resolvió en 5 minutos, porque alguien vivió consciente de que era heredera. Pero el enemigo dice: tú no eres heredero. Amén, amados míos. Te das cuenta que el énfasis es diferente. El viejo pacto de la ley tiene que ver contigo, pero el nuevo pacto de gracia tiene que ver con Jesús. Tú vives consciente de ti, el enemigo viene a concientizarte. Por eso que el tema es viviendo consciente de Jesús por la sangre. Porque tal como Él es justificado, así tú eres justo. Tal como Él es santo, así tú eres santo. La ley enfoca la exigencia en ti, en tu conducta, en lo que haces y estés consciente de ti mismo. Pero la gracia se enfoca en lo que hizo Jesús, en lo que Él logró para nosotros, y la sangre nos da derecho a todo eso, hermanos míos. Qué tremenda bendición, hermanos santos. Dice la escritura claramente, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, otra vez 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando, contemplando, hermanos santos, la gloria del Señor, somos transformados. Cuando tú miras esa gloria, tú eres transformado, tú eres transformado, tú eres cambiado. Tú vas de un peso a otro peso. Tú vas transformado de gloria a gloria. Este año 2013 fue más pesado que el 2012. Y si seguimos contemplando la gloria de Jesús, el 2014 es más pesado. Y digo la palabra pesado porque gloria es peso. Heaviness. Nos volvemos pesados. Yo le mencioné hace tiempo que en el cielo se aprecia la gordura espiritual. Cuando en el cielo una persona no es muy bendecida, ¡ay, qué flaco estás! Pero en el cielo, ¡oh, qué gordo que estás! Por eso que la gordura, la grosura era para Jehová. Hermanos santos, tú vas de gloria en gloria. En gloria, hermanos santos. Y es importante que nosotros vivamos una, escúcheme, usted siempre predica que miremos a Jesús y nos ocupemos de Cristo más que de nosotros mismos. Pero ¿cuál es el valor de eso? ¿Cómo entra el dinero en mi cartera? ¿Cómo pago mis cuentas? ¿Cómo pongo comida en la mesa? ¿Cómo educo a mis hijos? ¿De qué manera ayudo a mi familia? Cuando tú contemplas a Jesús, es lo más práctico que tú puedes hacer. Porque eso es lo que te abre las oportunidades más grandes, más poderosas. Tú vas a estar delante del Cristo resucitado que hace milagros y milagros y milagros, hermanos santos. Otra vez, como le dije, nos volvemos herederos y Dios cambia, Dios cambia las tristezas. Mira lo que dice: se le ha ordenado que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¡Es una orden! Dios ordenó que en lugar de ceniza se te dé gloria. Óleo de gozo en lugar del luto. Dios ordenó que manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cómo estás? Ay, hermano, ore por mí. Por no vivir consciente de Jesús, todavía tiene manto de angustia, espíritu de angustia, todavía tiene manto de luto, en lugar de tener un manto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. En lugar de vuestra doble confusión, será doble honra. Y mira lo que continúa: nunca más te vas a llamar desamparada. Nunca más. Sino que tu tierra será llamada, ni tu tierra llamada desolada, sino tu tierra se va a llamar Epsibá. Deseada. Beula, porque el amor de Jehová estará contigo. Entonces tú vives consciente de esas realidades. Entre más consciente viva de la persona de Jesús y más unido viva de Jesús, más tú te vuelves herederos, hermanos, herederos. Rápidamente, hermanos santos, Romanos 9:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo no sé si tú estás consciente de eso. Cuando tú oras, ay Señor, no, tú tienes que presentarte, yo soy coheredero con Cristo. Tú no te puedes presentar menos con eso. Otra vez, Romanos 8:17. Y si hijos, también heredero. El enemigo no quiere que tú te veas hijo, porque si hijo te ve heredero. Tú tienes que verte a ti unido, esa es tu identidad, tu realidad. Por eso que el tema de hoy día, otra vez, consciente de Jesús, te hace ir corriendo. Al final vamos a ver un ejemplo poderoso que nos ilustra todo lo que estoy diciendo. Otra vez, hermanos míos, Gálatas 4:7. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú no eres heredero de Bill Gates. Aquí dice heredero de Dios. Hermanos míos, tú eres heredero de Dios. Dame mi herencia. Dame ese monte. Me los como como pan. Hermanos realidad, esa es tu identidad. Lo que te robaron, lo que te dictaron, no estés consciente lo que pasó allá en tu país. No estés consciente lo que te hizo tu papá, o tu hermano, o tu papito, lo que sea. Vive consciente de la obra terminada, satúrate de esa obra terminada y serás testigo del poder de la resurrección. Si mantenemos la mirada centrada en Él, escúcheme, caminamos encima de las tormentas. Sería bueno que lo escribas, escríbelo. Vamos a andar por encima de las tormentas de la vida. No hay tormenta de la vida que tú no te levantes por encima de, hermanos santos. Cuando tú vives consciente de Jesús, tú te vuelves poderoso. Otra vez, si mantenemos la mirada centrada en Él, hermanos santos, vamos a ver a Jesús por encima de las tormentas de la vida. ¿Usted vio a Jesús una vez angustiado, triste, porque no tenía con qué pagar? Jesús le entristecía la incredulidad de la gente, eso sí le entristecía. Pero nunca vemos a Jesús angustiado, porque no tenía con qué pagar o esto o la cosa. Ni los romanos le preocupaban a Jesús. Entonces tú te vuelves igual que Jesús, poderosísimo, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso que es importante que nosotros veamos la gloria de Jesús. Dice claramente, hermano santo, dice 2 Pedro 1:16, no, anótelo nada más, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos decían, nosotros vimos la gloria de Jesús. Y tú, por la fe, tú ves la gloria de Jesús. Y vives consciente de esa realidad, hermanos míos. Y vimos su gloria, gloria como de un unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando Moisés vio la gloria en la zarza, él fue transformado. ¿Cuántos seminarios recibió Moisés? ¿Cuántas conferencias? ¿Cómo fue transformado Moisés? Al contemplar. Y acá cada semana te estamos mostrando la gloria de Jesús a través de la palabra. Y por la fe, tú tomas el tiempo para meditar, comerlo, ponerlo en el corazón. Y déjame decirte, tu vida se vuelve poderosa. Del grado que contemplamos y disfrutamos su gloria, escúchame, es el grado en que tú te rindes a Él. Tú le dices al muchacho, ríndete. Si ese muchacho no ha visto la gloria, nunca se rinde. Una voluntad rendida es alguien que ha visto a Jesús la gloria. Otra vez, del grado en que tú has visto la gloria de Jesús, es el grado en que tú te rindes a Él. Por eso que tú ves a la persona erguida, que no cantan, soberbio y mil cosas, porque nunca su voluntad es rendida. La voluntad es una voluntad rendida es consecuencia de haber visto. Nota a Pablo, Saulo de Tarso, camino, vio la gloria. ¿Qué quieres que haga, Señor? Su voluntad rendida, quebrantada, fue fruto de haber visto. Y tú pasas dándole y dándole y dándole a que alguien rinda su voluntad y no la va a rendir. Otra vez, la voluntad rendida es consecuencia de haber visto. Por eso es que yo oré ahora por Darío. Muéstrale tu gloria. Revélale la gloria de Jesús. Si tú no has visto la gloria de Jesús, jamás. Yo te prometo que este año 2014 tú vas a ver a todos los cristianos religiosos. Ahora el diciembre 31. Yo te prometo que año 2014 voy a ser mejor. Tú jamás podrás rendir tu voluntad. Si tú no has visto la gloria, no rendirás tu voluntad, ni el bolsillo, ni tu vida. Hermano santo, otra vez, rendirme a la voluntad de Dios depende diametralmente de contemplar la gloria de Dios. Eso sería muy bueno que tú lo analices, lo pienses. Y escúcheme, tú no puedes testificar de lo que no has sido testigo. de lo que no has contemplado. Por eso que tú le, a la gente que le enseña un método evangelístico lo tiene en la mente. Evangelismo no es algo que tú aprendes con un método en la mente. Evangelismo es consecuencia de contemplar a Jesús. Evangelismo como método falla, porque es algo que fluye de la cabeza. Nota, nosotros que hemos contemplado a Jesús, evangelizamos sin método. Simplemente no me dé la oportunidad porque ahí te caigo encima. No hay un lugar donde no testifico de Jesús. Evangelismo para mí es como consecuencia. Yo estoy pensando qué método, simplemente hablo. ¿Por qué? Porque al contemplar a Jesús, el evangelismo fluye. No podemos testificar de lo que no nos ha transformado. Lo que tenemos en la cabeza no nos ha cambiado el corazón. No puede ser un testimonio. Por eso es que los discípulos dicen, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, de eso hablamos. Yo enseño un método de evangelismo, por años lo enseñé, y tiene su lugar, tiene su valor. Pero escúcheme, todo maestro de evangelista que me está escuchando, todo pastor, si la iglesia no ve la gloria, no se vuelve evangelista. Tú vas a estar forzando, condenando, forzando. Aquí vemos un hombre que vino hasta a llorar a nuestra casa. ¿Por qué razón vino a llorar a nuestra casa? Porque vio la gloria. Así que entre más caminamos unidos a Jesús, más conocemos su perfección y más estamos conscientes de nuestras tendencias, de nuestras debilidades, pero más nos volvemos como leones, hermanos míos. Con eso como introducción, yo quisiera que por favor, así que para comenzar, hermanos, vamos por favor a Romanos 5:8, por favor, 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que tú te percates de algo. Piensa en esto. Dios no te amó porque tú le estabas buscando. Aquí no dice Dios te amó porque tú le buscabas. Aquí no dice que Dios te amó porque tú te estabas comportando bien. Otra vez, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano Joel, esta es la serie del siervo de la sangre. Usted no ha mencionado ni un versículo de la sangre. Me encanta que me hayas preguntado porque el siguiente versículo es el versículo central. Otra vez, Dios no te amó porque tú le estabas buscando. Dios no te amó porque tú le estabas amando. Dios no te amó porque tú te estabas portando bien. Sino que dice que te amó cuando tú eras pecador. Cuando tú eras enemigo. Cuando nosotros no nos importaba a Dios. Cuando nosotros no buscábamos a Dios. El Padre aún así envió a su Hijo. Pero escucha lo que dice. Pero esta es la manera en que muchos piensan. La manera en que muchos piensan. Ahora que somos justificados, tengamos mucho cuidado. Porque Dios nos borra del libro de la vida. Yo crecí en esa mentalidad. Ya Dios me perdonó, ya Dios me salvó, pero ahora que soy salvo, anda en cascaritas de huevo. Ahora que eres salvo, ten cuidado. Porque Dios anda con un garrote para darte por la cabeza. Y esa es la mentalidad que la mayoría de cristianos tiene. Tú no te puedes acercar con confianza a esa religión. A ese veneno que tú tienes, arráncatelo de la cabeza. Eso se llama condenación, se llama Satanás. Te lo ha puesto en tu mente. Ahora que ya eres salvo, ahora que eres, anda con cuidado. Porque si no, Dios anda con un borrador. Dios duerme la noche entera con el borrador en la mano. Para borrarte tu nombre del libro de la vida del Cordero. Leyendo Apocalipsis 3, sacándolo del contexto. ¿No fue Jesús que dice, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre? ¿Y no fue Pedro que negó a Jesús 3 veces? ¿Y aún con maldición? ¿Te das cuenta que tu religión no te deja en ver bien la verdad de Dios? Tremendo, ¿no? La primera persona que Jesús resucitado se revela, ¿sabes a quién es? Aparte de una mujer que es María Magdalena, la primera persona que Jesús se revela, al negador, al que la embarró, al traidor. ¿Te das cuenta cómo tu religión te tiene atado? ¿Cómo tú no te puedes acercar a Jesús? Ahora que ya eres salvo, ahora anda con cuidado. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Ya leímos Romanos 5:8, ¿cierto? Ahora vamos a ver el versículo 9. Pero mucho más, estando ya justificado, escúchame, en su sangre. Ahí está el versículo central de nuestro mensaje. Cuando ese versículo está central, está asociado a confianza, a seguridad, que Dios no está enojado, que Dios no está airado. Amén, amados míos. Pues estando ya justificado en su sangre, en él seremos salvos. En él seremos salvos de la ira. Puedes tú tener, entrate en tu mente que no hay ira en Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, es airarse contra ti. Dios no está enojado. Y como Dios no está enojado, cuando yo la embarro, en lugar de huir, corro hacia él. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, condenaron, excusaron, culparon el uno al otro. Pero cuando tú conoces el valor de la sangre, tú corres hacia Jesús. Tú no te vas en la dirección opuesta. Ese es el tema de hoy día. Que por la sangre tú vives consciente de la persona de Jesús, hermano santo, y tú corres, aún sobre todo cuando tú fallas. Así que mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nota lo que dice, por el Señor nuestro Jesucristo. Nota cómo se apropia el apóstol Pablo. Así que, ¿por qué podemos tener fe con denuedo? Sobre todo cuando fallamos. ¿Por qué tú y yo podemos tener una confianza en escasez? Si Dios muestra su amor para conmigo siendo enemigo, ¿cuándo más estando ya reconciliado? Y eso es lo que me asombra, que la gente no tiene conciencia de ese amor. Lo que me asombra del cristiano, que no tiene conciencia de la realidad de Dios para su vida. Y tienen duda. Yo estaba autoescuchándome. No me jacto, voy a muchos predicadores, pero regreso siempre donde mí mismo. Porque no me llenan. Escucho tantas cosas y wow, tengo que volver. Sí, que estaba escuchando una prédica antigua, como 3 meses atrás, y en esa prédica digo, y hasta profetizo, yo declaro en el nombre de Jesús que a Brian le van a dar el mejor precinto y estas cosas. Y para sorpresa nuestra, Brian dice, papi, el nuevo precinto, los que no saben la palabra precinto en Latinoamérica, es el lugar, la casa de policía, ¿no? La estación de policía sería la palabra más correcta en español. Estación de policía. La estación de policía, le dice, papi, la estación que me tocó, que me han dado, está una salida más de la carretera principal. O sea, que él sale de su casa, una salida más está la estación de policía. Y le toca patrullar por la zona donde vive Marjorie. Así que anda patrullando la puerta de Marjorie. ¿Tú no crees que Dios es grande? Por estar yo consciente de Jesús. Oh, Dios se lo dio a Brennan porque él se lo merecía. Por estar consciente de Jesús, Dios da milagros portentosos. Por estar ya reconciliado con Él. Hermanos míos, ¿cuál es la actitud de Dios hacia nosotros aún después que hemos fallado? Deja preguntarte, ¿cuál es la actitud de Dios aún después que hemos fallado? Quiero que alguien me conteste. Amarme. ¿Esa es una realidad en ti? ¿Te das cuenta que la mayoría de cristianos, cuál es la actitud de Dios después que yo fallo? Condenado, despreciado, triste. No, es que tú no vives consciente del amor de Dios. El hombre se entristece, tus parientes se entristecen, pero Dios no está de esa manera. Tú no entiendes el corazón de Dios. No entiendes el valor de la sangre. ¿Podemos todavía venir a Jesús sin temor a recibir su amor, perdón, provisión y ayuda para nuestras necesidades? ¿Todavía puedo yo venir a Jesús después que he fallado, hermanos santos? Así que vamos a ver la historia de Pedro. Usted conoce muy bien, Pedro la embarró horriblemente. Pedro es el hombre que Jesús lo felicita. Dice, Pedro, te felicito porque esto no lo recibiste de hombre, sino mi Padre te lo reveló. Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y todos dicen, algunos tú eres el profeta, otros Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, te felicito, Pedro, porque esto no lo recibiste de carne y sangre, sino de mi Padre. El Padre le reveló eso a Pedro. Fue Pedro el que caminó sobre las aguas. Fue el primero. O sea que Pedro estaba en un lugar de ¡wow! De cúspide. Cuando Jesús iba a resucitar a alguien, llamaba a Jacobo, a Juan y a Pedro. La piedra fue cambiada por la gracia. Así que Pedro estaba ahí entre los resucitadores. Cuando Cristo fue a transfigurarse en el monte, ¿a quién llamó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. La piedra fue cambiada por la gracia. Hermano santo. Así que usted se puede sentir como Pedro estaba inflado. Y de pronto Jesús dice, la gente se va a escandalizar, los discípulos me van a abandonar y voy a quedar solo. Y dice Pedro, yo nunca te voy a abandonar. Y yo voy a dar mi vida por ti. Recuerda el yo. Cuando tú dices la palabra yo, estás consciente de ti, no estás consciente de Jesús. El yo atrae al diablo. Conciencia de Jesús atrae al Padre. Cuando tú dices yo prometo, yo hago, ya no es gracia. Es esfuerzo, atrae maldición, atrae muerte. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y dice Jesús, Pedro, no te conoces a ti mismo, pero yo he orado al Padre por tu fe. Da una cosa, Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe, y Él va a guardar nuestra fe. A pesar de la caída de Pedro tan horrenda, su fe iba a ser guardada. Jesús no oró que Pedro no cayera, Jesús oró que su fe sea guardada, y su fe fue guardada. Jesús es el guardador de la fe. Jesús le dice a Jairo, ¿recuerda? Aquel principal de la sinagoga, que su hija estaba a punto de morir, y de repente viene un siervo y le dice, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y se acerca a Jesús y dice, no temas, cree solamente. Jesús estaba guardando la fe de Jairo. En el momento más duro de tu vida, Jesús está guardando tu fe. Cuando tú estás consciente de Jesús, Él está guardando tu vida. está guardando tu fe, perdón, hermanos míos, para que tu fe no falle y aun cuando regreses edifiques a tus hermanos. Aprende algo de Jesús, Él siempre va a guardar tu fe. Y cuando tú estás en una situación difícil, guárdame mi fe. Cuando Giovanita cayó enferma y oraba y ella estaba literalmente en nuestro dormitorio tirada en el piso, yo oraba y nada pasaba, yo sabía lo que venía, la primera oración le dije: tú eres el autor y perfeccionador de la fe, guarda mi fe. En medio de estas circunstancias que me está rayando el ojo, en medio de este dolor que me está rayando el ojo, Señor, no me dejes vivir por circunstancia, déjame, guarda mi fe. No es, Señor, yo voy a creer en ti. No. Tú no sabes, el que guarda tu fe no eres tú. Tú tienes que entender algo de Dios, que el que guarda tu fe no eres tú. Gracia es 0%, tú 100% Dios. Por lo tanto, Él guarda tu fe. Y lo primero que yo hice, guarda mi fe. Ahora, cuando puse la venta a la casa, guarda mi fe. ¿Por qué? Porque el mercado dice, es imposible en Nueva York, sobre todo Naso, los impuestos, mil cosas. Guarda mi fe. ¿Sabía usted una cosa? Que esta casa diagonal, aquí diagonal, el dueño la compró en 540 mil. 2 años más tarde la perdieron y la están vendiendo en 390 mil. ¿Cómo puede competir mi casa con esa casa? Mi casa jamás puede competir con esa pérdida de dinero. El hombre está perdiendo 240 mil. Guarda mi fe. No, ¿entiendes, hermanos míos? Guarda mi fe, bendito Dios. Y eso fue lo que Dios, yo estaba compitiendo con algo imposible. Porque aquellos son cristianos en desgracia, que no están conscientes de Dios, y por eso que están en desgracia y perdieron su casa. Y tú no puedes competir con eso. Guarda mi fe. Dios es el que guarda tu fe. Déjate, ¿sabes qué es arrepentirse? Arrepentirse es que yo voy a llorar y yo voy a esforzarme. No, tú no sabes qué es arrepentirse. Arrepentirse es dejarse cargar, dejarse besar, dejarse vestir, dejarse hacer fiesta. Lucas 15. Es dejarse restaurar. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pedro. Pedro se dejó cargar. Pedro se dejó restaurar, y lo vamos a ver dentro de un momento, te vas a asombrar de la revelación sota de hoy día. ¿Comprendes, amados míos? Yo, por la gracia de Dios, me voy para Texas. Hermano Joel, no hay trabajo. Ya usted tiene 54 años, va cuesta abajo, hermano Joel. No hay seguro médico. Obama con el Obamacare. No, hermano santo, ¿sabes cuánta gente que mal testimonio llega? Los 10 espías, no el diablo, los 10 espías desanimaron a una nación, a 2 millones de personas, y comenzaron a morir hasta 40 años de muerte. ¿Por qué? Porque escucharon el mal reporte. Pero tú le dices: Señor, guarda mi fe en esta circunstancia. Otra vez, no eres tú el que guardas la fe. Si tan solo entendieras que Él es el autor y perfeccionador de la fe. Él guarda tu fe. Si algo que vas a aprender hoy día, por lo menos aprende eso. No es tu fe. Si fuera tu fe, ya no es gracia. Hermano Juan, yo tengo que creer. Sí, tú tienes que creer con la fe de otro. ¡Aleluya! Es la fe de Dios. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. No se trata de ti, 0% de ti. Entonces tú comienzas a orar: Señor, no se trata de mi fe. Y sobre todo cuando fallas, es cuando tú más por fe te tienes que acercar a Jesús. Vamos a verlo, hermanos míos. Juan capítulo 21 es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Es uno de los capítulos de mayor restauración que yo he encontrado en toda la Biblia, Juan 21. Cada vez que tú fallas, ves allí. Cada vez que tú te sientes derrotado, ves a Juan 21. Y dile al Señor, revélamelo. Juan 21, encontramos la pesca milagrosa, el desayuno milagroso, ¡aleluya!, y la restauración ministerial de Pedro milagrosa. En ese solo capítulo. Así que Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó, reveló. Solo Dios, solo el Espíritu revela al Hijo. Él tomará de lo mío y los lo dejará saber. Jesús se manifestó, se reveló otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Este era el tercer domingo de la resurrección de Jesús. En este tercer domingo que Jesús se manifestó, en el primer domingo, cuando Él resucitó, se manifestó a María Magdalena y a Pedro. En el primer domingo. Se manifestó a una mujer y se manifestó a un hombre. ¿Y justo a quién? A Pedro. No da detalle de esa reunión con Pedro. El Espíritu Santo lo cerró. Fue privado. Cuando Dios te restaura a ti, es entre tú y Dios. Es privado. Dios te restaura a ti a solas con Él. Porque la sangre es para Él. Otra vez, Dios te restaura a ti como persona privado. Privado. Increíble, ¿no? En el primer domingo, cuando Jesús resucitó, se manifestó a María Magdalena y a Pedro. Y luego a sus discípulos, excepto a Tomás. En el segundo domingo, Él se manifestó a Tomás, el incrédulo. Que dijo que si no metiera el dedo aquí, etcétera, ¿cierto? Y el tercer domingo, en esta ocasión, a la orilla del mar de Tiberias. No son las únicas manifestaciones. En mi lista tengo las manifestaciones. Si usted va a recibir mis notas, ahí están las manifestaciones en orden. Pero estoy diciendo los tres domingos separados. ¿Ok? Ok. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, 2. Natanael, que era de Caná, de Galilea, van 3. Los hijos de Zebedeo, que son 2. Jacobo y Juan, ponlo entre paréntesis, van 5, y otros 2 de sus discípulos. Es decir, se mencionan 3 nombres y se mencionan 4 sin nombres. 7 en total. Un total de 7 discípulos. Número de perfección espiritual. 3 nombrados y 4 no nombrados. Es decir, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, el primerito, voy a pescar. Tenía un don natural de liderazgo y la gente le seguía. Recuerda, Dios los llamó a pescadores de hombres, y aquí dice Pedro, volvamos a las redes, ¿cierto? Ellos dijeron, vámonos también contigo, y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, no consiguieron toda la noche. 7 hombres expertos en pescas conocían perfectamente esas aguas. Tenían un GPS interno, radar interno. Pedro nomás, aquí tira la red, aquí hay Boca Chico y mojarras, las truchas cuencanas, ahí están. Estos hombres se sentían derrotados, que habían fracasado. Hermanos míos, mientras Jesús los había llamado a pescar hombres y a proclamar el reino, ellos se sentían como derrotados. Vamos a pescar. Recuerda, esto pasó después que Jesús resucitó. Y Jesús ya se le había manifestado a Pedro y aún se sentía derrotado. Así que volvieron a las redes antiguas. Muchas veces nos sentimos de esta manera, que hemos fracasado, pero ese es el lugar que Dios quiere que lleguemos para revelarnos su gloria. Aquí Dios está revelando. ¿Te sientes fracasado? Déjame decirte, Él quiere revelar su gloria sobre tu vida. Divorciado, hijos duros, finanzas, casa perdida, ya pasó mi vida. Ya tengo casi 60 años, ya no sirvo. Dios dice, quiero mostrar mi gloria. Hermanos míos, se sentían derrotados. Estos hombres eran experimentados en la pesca, profesionales, y conocían muy bien esas regiones. Pero aún así, no consiguieron nada. Quizás tú te sientas en tu vida que has trabajado tanto y que has alcanzado poco o nada. ¿De qué tengo? Tanto trabajo, tanto esfuerzo. Me siento hasta cansado. Me siento y me duermo. De tanto trabajar y trabajar, ¿qué logré? Ya tú sientes que tu vida se te va. Déjame decirte, estos hombres se sentían así. Yo quiero, hoy quiero que tú veas, vivas consciente de Jesús. Vivas unido al Jesús resucitado y deja que Él haga los milagros. Tú no formules los milagros, deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Lo que Él hizo con Pedro y con estos hombres lo quiere hacer contigo. Ese es el corazón de Jesús hoy. ¡Qué privilegio! Cuando leemos, ¡ay, qué privilegio de esos hombres! No, ese es el privilegio tuyo hoy. No importa tu pasado, no importa tu fracaso, déjame decirte, Él quiere restaurarte. Y que tú salgas de aquí no condenado, no fracasado, que tú salgas de aquí en esa conciencia del Jesús resucitado y que tú puedas correr hacia Él, hermanos míos. Y podemos decir tantas excusas, pero el Señor tiene una sola pregunta. ¿Estás trabajando en su presencia? ¿Estás cultivando su presencia? Es cultiva esa presencia, unido al Cristo resucitado, hermanos míos. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, recuerda, esos son hombres de 30, 40 años, hombres ya grandetotos. ¿Y cómo les llama Jesús? Hijitos. ¿Te das cuenta que Jesús te sigue diciéndote a ti, hijitos? Brian ya tiene 20, ¿cuántos años tiene Brian? 24. 24 años tiene Brian, y para mí sigue siendo mi hijito. Ya Marjorie es hija de tres, madre de tres hijos. Se me ha hecho abuelo tres veces, y para mí sigue siendo hijita. No importa lo que tú hayas hecho, escucha, escucha. Entre esos hijitos, ¿quién estaba? ¿Pedrito? ¡El traidor! Y Jesús le sigue llamando hijitos. Así es como Jesús te ve a ti. Pero yo me acerco a Dios temblando, y como que Dios, pastor, usted ore porque Dios lo ama más a usted. No. ¿A usted lo oye Dios? Y a ustedes no los oye. Imagínense. ¡Qué tremenda embarrada tan triste! No, hermanos míos. Dios nos sigue llamando hijitos. Hijitos. Es la verdad, hermanos míos. Dios te sigue llamando. Así es. Y tú tienes que ver el corazón restaurado. Por eso leí Romanos 5. ¿Cuánto más siendo reconciliados por su sangre? En Él no hay ira. En Él no hay enojo. Pero en mi mente yo crecí en una iglesia condenadora. Yo comí veneno toda mi vida. crecí en ese ambiente, no de hijitos, sino de condenados. Fue una iglesia que no me mostró la gracia, no me mostró la restauración, no me mostró el amor. Es una iglesia que cuando tú fallas, la iglesia te escarnece, te apedrea, te mata. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos nunca lo han recibido. El que tira piedra es porque nunca ha visto la gracia. El que condena y escarnece es porque nunca ha conocido la gracia de Dios. No, nunca lo ha conocido. Y en Jesús no había piedra para Pedro. Y para nadie. Sin embargo, la iglesia crece de esa manera. Y cuando tú no recibes gracia, tú no puedes dar gracia. Porque no se trata de tu gracia. Tú no puedes dar amor cuando tú no recibes, porque no se trata de tu amor. Tú no puedes dar misericordia y compasión a otro porque no se trata de lo tuyo. Tú das lo que a ti se te ha dado. Amén, amados. Así que estos eran hombres de 30, 40 años. Y Dios le dice, hijitos. Así que, Jimmy, hijito. Donaldo, hijito. Abdón, hijito. Rolando, hijito. ¡Qué tremendo, cierto! ¿Te sientes amado, hermanos míos? Mario, hijito. ¡Oh, hermanos míos! Sentíse. Yo soy un hijito de 54 años. ¡Aleluya! ¡Me siento mimado! ¡Me siento apapachuchado de Dios! Y tú tienes que vivir consciente que la sangre nos reconcilió. Y que Él sigue llamándonos hijitos. Ahora escucha algo tan increíble. Toda la noche pescando y no cogieron nada. Vamos a ver algo. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Te puede usted sorprender? Toda la noche, tira y nada, tira y nada, y tira y nada. Y de repente Jesús aparece y dice, tira la red a la derecha. Hermano, ese día todos los peces se fueron a la derecha. ¡Todos los peces! ¡No había un pez en la izquierda! Porque el universo tiene que alinearse a la palabra de Jesús. Todos los peces ese día se volvieron a la derecha de Pedro y de la barca. En ese mar de Tiberia no había un solo pez. Hasta los cangrejos se pusieron. Los caracoles. Todo mundo se volvió a la derecha de la barca. Porque Jesús dio la palabra. Es que tú no conoces al Cristo resucitado. Y en la presencia del Cristo resucitado, Él te dice, tira la red a la derecha. Hermanos más. El lado derecho es el lugar del favor de Dios. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Tú tienes que vivir a la derecha. En el lado del favor de Dios. Es el lado de la justicia. Es estar sentado al lado del derecho de su trono. Las ovejas son puestas al lado derecho. Las benditas del Padre. Mientras que las cabras son puestas en la izquierda. Cuando Jacob bendijo a sus nietos, él puso los brazos cruzados. Porque le pusieron el hijo de la izquierda a la izquierda y él puso la derecha en la izquierda. Para bendecir al menor en lugar del mayor. ¿Sabías tú que Benjamín significa el hijo de mi diestra? Tú eres benjamita. El hijo de la derecha. Me estaban contando el niño de la con el concierto majestuoso allá en Cuenca, en el Teatro Sucre, uno de los niños finales que leyó tan maravillosamente. El niño dice, un pequeñito dice, nosotros somos benjamitas. Cinco veces más. Aquí no hay miseria. Dice el niño, aquí no hay miseria. ¡Un niño! Benjamita. Tú eres de la derecha. En la presencia algo pasa contigo, tú te pasas de lugar. Escúchame, escúchame, escúchame. Jesús tomó el lado izquierdo para que tú te vuelvas a la derecha. Jesús se hizo maldición. Jesús se hizo maldito. Jesús recibió toda la ira. Él se pasó a la izquierda para que tú te pases a la derecha. Y en su presencia, cuando tú eres consciente, algo pasa contigo, tú te vas pasando de la izquierda a la derecha. Las finanzas comienzan a enderezarse, a enderecharse. Tu salud comienza a enderecharse. Te estás volviendo benjamita. Entre más conscientes vive de la unión del Cristo agitado, más vas a tirar a la derecha, más vas a vivir en el favor de Dios. Es increíble, hermanos santos. Esto fue lo que nos pasó en la cruz. Nosotros tomamos el lugar derecho de Jesús y Él tomó nuestro lugar izquierdo de maldición y vergüenza. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Jesús dice: tira la red a la derecha. Si te sientes derrotado, condenado, acabado, es porque estás tirando a la izquierda. No estás tirando en el lugar del favor de Dios. Escucha la palabra del Señor, del Cristo resucitado. Vive consciente de Él. Y tú vas a ver que toda tu vida se va enderechándose. En la presencia del Jesús resucitado recibimos la bendición. Cuanto antes no cogíamos nada, ahora la bendición es abundante. Otra vez, cuando antes no cogíamos nada, ahora sobreabunda. Siete hombres fuertes no podían sacar la red. Lo repito, siete, esos bocachicos eran, parecían ballenas, hermanos míos. Parecían bagres, unos pescadotes así. El hermano Fersen fue a Cartagena y a Santa Marta estas semanas atrás y dice: hermano Joel, me comí unos pescados en el rodadero y en Cartagena, me dice el pastor Fersen. Y dice: hermano Joel, hermano Fersen, lo envidio con envidia santa. Imagínense, ese pastor está pescando a la derecha, hermano santos. Estos hombres eran experimentados y no podían sacar la red. La tenían que arrastrar en el agua, la iban jalando en el agua. Está viendo el milagro. Siete hombres no podían sacarlo. Cuando llegaron a la orilla, Pedro solo la sacó del agua. ¿Lo habías visto ese milagro? Mucha gente solamente ve a Pedro negando a Jesús. Y nadie ve lo que pasó ese día. Pedro solo cogió las redes, las sacó en la tierra. Siete hombres las sacaban en el agua, flotando. Pero Pedro, cuando llegó a la orilla, cogió las redes y las sacó a la orilla. La arrastró solo. ¿Has visto tú ese milagro? En la presencia del Cristo resucitado, tú haces cosas sobrenaturales. Cosas que tú no puedes hacer solo. Tú tienes que vivir consciente del Cristo resucitado, porque tú vas a hacer chimeneas que valen $3,000. Tú vas a ver hacer baños que valen $25,000. Tú vas a hacer una cocina que vale $20,000. En la presencia del Cristo resucitado, tú vas a hacer cosas que 10 hombres no hacen. Conducta. Comprendemos eso, hermano mío. Yo quisiera que usted vea ese milagro. El enemigo dice: tú no puedes. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer lo otro. Tú no puedes hacer una compañía. Tú no puedes comprar esos camiones. ¡Ah! ¡Tú no puedes! Pero cultiva la presencia del Cristo agitado y tú vas a coger esas redes en la arena y vas a hacer lo sobrenatural. Lo estamos viendo, somos testigos. Aquí acaba ya llega un hombre y dice: yo voy, esto es increíble, esto es imposible lo que estaba de un hombre que sabe decía, esto es imposible de hacer. Mucha gente me decía, es imposible que Jobel arregle el barco de Fidia. Ellos con tan solo $18,000 nada más en electricidad, lo hubieran acabado un solo golpe, nada más con electricidad. Déjeme decirle, electricidad, plomería, calefacción, aire central y las mejores cosas, vaya a verlo, con tan poco dinero. Esta semana le puse los tanques de desagüe donde el inodoro, recuerda, es el mar, no echan los residuos al mar. Cuando el inodoro baja la palanca, tiene que haber un tanque de residuo. Vaya a verlo. Le hubieran cobrado nada, tan solo por ese tanque $2,000 ponerlo. El solo inodoro especial, porque no es un inodoro normal, es un inodoro que vale $1,000 el inodoro. Tiene un motor y licúa todo para que todo lo vaya licuado. Hermanos míos, déjame decirte, eso vale más de $1,000 por ponerlo. Lo hicimos en un día. No, hermanos míos, en la presencia del Cristo resucitado, tú coges las redes y haces las cosas imposibles, hermanos santos. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Tú tienes que cultivar la presencia de Dios. Tú tienes que estar unido, pero pegado a la televisión no vives consciente de Dios. Leyendo el periódico no vives consciente de Dios. Tú tienes que vivir consciente de la obra resucitada. Aleluya, hermanos míos. Amén, amados. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, aleluya. ¿Quién es ese discípulo? Juan. El único que pudo distinguir, recuerda, aquel que se sentía amado podía distinguir a Jesús. Si tú no te ves amado, tú no distingues a Jesús. Aquel discípulo que era el discípulo amado, él vivía consciente del amor de Dios. Por eso le digo, vaya a mi super predica, somos muy amados. Dura 3 horas, que quedó mal grabada. Pero vaya, dura 3 horas la predica. Qué super predica. Yo una vez voy una continuamente, porque somos muy amados de Dios. Juan se sentía muy amado, y él fue el único que lo pudo distinguir. ¡Es el Señor! ¡Aleluya! Después que están tirando la red, y dice Juan, ¡es el Señor! Él es el que lo puede distinguir. El que se siente amado, distingue al Señor. Por eso que tú, por fe, no es por sentimiento. Es por fe. No confundas amor de sentimiento, de pasiones. Es amor de fe. Tú tienes que vivir consciente por la fe. Tú no lo vas a sentir. Por la fe soy llamado. Punto. Y entonces, Él se te va a manifestar. Pero escúchame, cuando Juan dice, es el Señor, ¿sabes qué hace Pedro? Se ciñó la ropa. Se viste. ¿Y sabes qué hace? Se tira en la dirección opuesta del Señor y comienza a nadar al lado opuesto. ¿Verdad que no? ¿Cierto? Se tira al mar hacia la dirección de Jesús. Ahora yo te pregunto, una persona que se siente condenada, no aceptada, despreciada, ¿se tiraría hacia el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron. Lo que hizo Judas también. Pero aquí encontramos a Pedrito tirándose. Cuando escuchó al Señor, se tira al mar desesperado. ¿Por qué no esperó como los demás? No tenía condenación. Verso 8. Y los otros discípulos, el 7. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Eso es lo que a mí me fascina este capítulo. Porque yo he estado en la silla de la condenación. Y todas las voces dicen, huye del Señor. Escóndete del Señor. Corre del Señor. Y Dios me dice, ven a mí. Ven a mí. Yo le estoy hablando mi corazón, mi vida. Yo me tiré al mar hacia Él. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, como un bloque. Arrastraban en el agua la red porque le era más fácil hacerlo así que sacarla del agua. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. La palabra griega aquí es un pescadito y un pan. Un pan en singular y un pescadito. Era una mojarrita. Déjeme decirte, una mojarrita entre 8 hombres, 7 discípulos y Jesús. Y yo, 7 pedacitos, toma tú. A Pedro le darían las escamas. A otro la colita. Aquí un milagro. Todos comieron y se saciaron de un solo pez y de un solo pan. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje aquí? Lo poco en tus manos, en las manos de Él, sacia mucho. Lo poco tuyo en las manos del Señor, sacia mucho. La gente piensa que es con mucho que tiene que tener abundancia. No, el secreto es en las manos de Él. Un pez y un pan en la mano de Jesús comen 8 comelones. Un pez y un pan, tengo que pelearlo con Jimmy. ¿Quién coge la mejor parte allí? ¿Ves el milagro, hermanos míos? Mucha gente lee este pasaje y no se dan cuenta de este milagro. ¡Qué milagro tan glorioso aquí escondido! Otra vez, cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús le dijo: traed de los pescados que ahora habéis pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, un total y hasta el número 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Grandes peces. Fijémonos cuidadosamente, 7 hombres no podían sacar la red y Pedro la sacó. ¿Lo habías visto? Por eso, qué pasaje tan cargado de milagros. En el milagro de la pesca milagrosa ante la resurrección de Jesús, Pedro no tuvo fe y solo echó la red pequeña, ¿recuerda? Y no las redes profesionales como Jesús les había mandado. En esa ocasión la red se rompía. Ahora la red no se rompía. Cuando tú tiras en el Señor, no se rompe tu red. Por eso que no fracasamos. La gente dice: vas a fracasar. Nunca mi red se va a romper, siempre y cuando esté en la presencia del Cristo resucitado. Tu red no se romperá. Cultiva la presencia del Cristo resucitado, y aunque sea tantos, no se va a romper. Escríbelo, hermanos míos. Quien se levanta y dice: mi red no se romperá. Amén. Amén. Tú tienes que tener esa fe, porque tú estás delante del Cristo resucitado y tú estás unido a Él, reconciliado a Él. Tú no tienes que huir de Él. En Él no hay condenación. La pregunta que resalta, hermanos míos, es: ¿por qué Pedro se tiró al agua? Esa es la pregunta mía, ese es el mensaje de hoy día. ¿Por qué Pedro se tiró al agua? ¿Por qué Pedro? La persona que negó y aún hasta maldijo. El hecho que se echó al agua mucho antes de llegar a la orilla demuestra que estaba con un gran deseo por su Señor. La pregunta es: ¿por qué? Si una persona ha pecado como Pedro, negando al Señor 3 veces, lo más lógico es que en lugar de correr hacia el Señor, más bien se esconda y evita al Señor. Pero aquí encontramos a Pedro haciendo todo lo contrario. lo encontramos echándose al agua con gran desesperación, con gran anticipación por el Señor. ¿Por qué? Si tú estás consciente de tus pecados, y sobre todo si estás consciente que has negado a Jesús 3 veces, ¿te tirarías al agua para ir corriendo hacia aquel contra quien has pecado? Si aquí una persona que había pecado en contra, ¿voy ya yo a buscar a esa persona? Más bien, ¿o yo me escondo de esa persona? ¿No sería más bien que te tirarías en la dirección contraria para esconderte y evitarlo, hermano santo? ¿O más bien esperarías que todos los demás lleguen y tú entre atrás para llegar con el grupo? Cierto, hermanos míos. Esperaría que el bote llegue a tierra, pero ciertamente no te tirarías primero que todos. Llegarías primero que el bote. ¿Por qué Pedro hizo esto? La respuesta es muy importante para mi vida. La respuesta de esto te va a cambiar tu vida, porque es lo que sana tu corazón. En Dios no hay condenación. Y el enemigo quiere que tú no cultives la presencia del Cristo resucitado. Escúchame, el Cristo resucitado está con nosotros. Y el enemigo quiere que tú vivas de acuerdo a tus circunstancias, tu pasado, tus años, tu fracaso. No, vive consciente cada día de que tú estás delante del Cristo resucitado. Cuando tú te levantas en la mañana, estoy delante del Cristo resucitado. En mis notas ustedes van a recibir mucho más de lo que estoy diciendo, mucho más. Pero yo aquí escribí hace años, hermanos míos, un milagro. Yo estaba orando y el Señor me dijo, hoy vas a sanar a alguien de cáncer. Y dice, vas a llegar a compañía, claritamente, una conversión allá adentro. Y me dice, tú, la esposa del dueño de la compañía, la señora, que yo nunca había conocido, la señora, nunca la había visto, tiene cáncer. Y yo quiero que ores por ella para que sea sanada. Llego a la compañía, estoy listo, había ayunado. Cuando llega el jefe, un hombre bien intimidante, un hombre bien alto que a nadie saludaba, yo me acerqué a él y dice, Dios me dijo que su esposa tiene cáncer y él la quiere sanar. Y me queda mirando seriamente, como medio enojado, y dice, ¿cómo tú sabes? Como así, como desafiándote. Se dio media vuelta y se fue y me dejó plantado. Yo volví a mi puesto, trabajando, como a la media hora salió y me dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, nada, solo recibir. Y yo voy a orar por usted. Yo tomé sus manotas esas y lo oré por él en inglés, obviamente, ¿no? Y dice, y eso es todo, eso es todo. Yo maldije al cáncer y declaré sanidad tal como Dios me dijo. Y una sola oración. Y yo me volví al puesto y él se retiró, se escondió en su oficina, más nunca lo volví a ver. El martes, para mi sorpresa, me estaba esperando en la puerta del edificio. Pero ahora con una sonrisa. Y ese hombre tan altote me abraza y me dice, mi esposa está bien, está sana. Déjame decirte, cuando tú cultivas la presencia, tu trabajo se vuelve sobrenatural. Tú no eres más natural, es que tú tienes que entenderlo. Tu universidad es sobrenatural. Tu trabajo es sobrenatural. Yo nunca había puesto esos tanques de desagüe en un rincón. Tú tienes que entender que no es una casa como esta. Allá cada espacio se mide. Todo es escondido. Tú levantas la cabeza, te das un totazo. Las rodillas te duelen. Tú tienes que medir todo. Tú no puedes perforar, porque si perforas mal, el agua se mete. Tú tienes que saber dónde pones un clavo, porque si no, traspasas, agua se mete. El mar está ahí. Y entonces tenía que orar al Cristo resucitado y me dio una sabiduría. Cuando terminamos, yo me quedé, wow, el Cristo resucitado. Tu vida no es natural. ¿Qué era que hacía que Pedro no tuviese miedo de estar a solas con el Señor? La respuesta es sumamente importante para nuestro caminar con Dios. ¿Sería que Pedro estaba consciente de la ley? No, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que conozcamos la pecaminosidad. ¿Qué era lo que tenía Jesús que a pesar que de todos los pecados de Pedro hacía que él corriese hacia Jesús? Y esa es la gente no ve esa revelación de Jesús. La gracia de Jesús hizo que Pedro corriera hacia él. La gracia hizo que se tirase antes que llegara el bote. Si el pecado de Pedro era muy grande y muy horrible, pero él conocía a su Señor. Pedro conocía que Jesús no tenía condenación. Su fe le decía que Jesús le amaba. Yo soy un hijo de Dios y veo todas estas cosas en mi vida que todavía no son agradables. Pero tengo que ver más por la fe, que Él me ama. Que tengo que crecer. No es excusa para andar mal. Si yo estoy consciente de mis pecados y falta, pero estoy más consciente de su amor. Estoy consciente de mis gravedades, pero estoy más consciente de su gracia. Estoy consciente de la obra terminada y estoy consciente que su sangre me reconcilió. Más que consciente de mí, estoy consciente de Él. Más de mirarme a mí, estoy mirándolo a Él. El diablo dice, mírate a ti, mira tu bolsillo, mira esto. Y yo dice, no, mírame a mí, mira lo que yo soy, mira lo que yo hice. Hermanos santos, su sangre me dice que Él me ama, escríbelo. Su obra me dice que Él me ama. Su verdad me dice que Él me ama. Por lo tanto, mi fe me dice, yo voy a Él. Te lo repito. Su sangre me dice que Él me ama. Su obra me dice que Él me ama. La verdad me dice que Él me ama. Por lo tanto, mi fe me dice, corre hacia Él. Pedro saltó al agua para ir a Jesús. Hay algo más muy precioso y profundo en la acción de Pedro que nos demuestra el corazón compasivo de Jesús. Yo no estoy alabando a Pedro, estoy viendo a Jesús. El hecho de que Pedro se tiró al agua corriendo está demostrando que algo tenía Jesús. Su corazón compasivo. Ahora, ¿qué pasó desde que Pedro negó a Jesús hasta este día? Tuvo que haber pasado algo. La Biblia nos dice que Jesús se manifestó primero a Pedro. Yo no sé si tú lo sabías, pero Jesús se manifestó primerito que todos a María Magdalena. El primer domingo de resurrección, Jesús se manifestó a María y a Pedro. Qué tremendo el corazón de Jesús restaurador, hermanos santos. Así que este capítulo 21 narra la restauración ministerial de Pedro, donde Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Tres veces, apacienta mis ovejas. Es restauración ministerial, pero no fue restauración personal de Jesús. La Biblia no da detalle de esa restauración personal. Solo se menciona dos veces en la Biblia, como mención, pero no da detalle lo que pasó. El Espíritu Santo no dice palabras. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Pedro? Detalle de esa reunión entre Jesús resucitado y el Pedro que negó, no lo cierra el Espíritu Santo, porque es entre Dios y tú solos. Cierra la puerta y ve al Señor y Él sane tu corazón. Eso es entre tú y Dios. Él va a venir con su bálsamo y va a sanar tu corazón. En público, Él va a restaurar tu ministerio. Pero vamos a ver las dos menciones donde menciona la Biblia que Pedro tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Lo quieren ver, hermanos míos? Gracias por preguntarme, yo lo quiero mostrar. Lucas 24, 33 y 34. Vamos a ver esos dos pasajes que sí dice que tuvo un encuentro Pedro con Jesús. Lucas 24, 33. Recuerda camino a Emaús. Recuerda los dos discípulos que iban medio tristes. Esos discípulos vieron al Cristo resucitado y regresaron. ¿Ok? Regresaron. Vamos a ver el reporte. Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, los dos discípulos volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían, mira el reporte de los dos discípulos. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Ves ese encuentro entre Simón y Jesús? Ha aparecido a Simón. Amén, amados. Es una reunión íntima, personal, entre Jesús y él. Yo he tenido varias reuniones esas con el Señor. Cuando tú más te sientas lo peor, te sientas en el piso, corre a Jesús. Ve delante de las olas, cierra la puerta y deja que Él te sane. En mi cuarto yo tengo una poltrona. Cierro mi puerta y le he dicho al Señor, de aquí no salgo hasta que tú no vengas a sanarme. Perdóname porque tengo idolatría. Perdóname por esto. Pero sana mi corazón. Y Dios ha venido. Jóvenes, a solas, reúnete con Dios y Él te sana. Solamente Dios, entre tú y Dios a solas. Y eso fue lo que tuvo Pedro con Jesús. Vamos a ver el otro pasaje, se encuentra en 1 Corintios 15, donde Pablo comienza a hablar de que se le apareció a él. 1 Corintios 15, verso 5. Hoy es la penúltima prédica de Verdad Viviente en Nueva York. Así que vamos a extenderla. La prédica hoy dura 5 horas. ¿Le tocó cocinar? ¿A quién le tocó cocinar hoy día? A Donaldo le tocó, y a Daniel y a Donaldo Ezequiel. Así que Donaldo, vigílame, a ver, para que no coman. 1 Corintios 15, verso 5. Y que apareció a Cefas. Cefas es el nombre arameo de Simón, de Pedro. Y apareció a Cefas, otra vez el nombre arameo de Simón Pedro. Y después a los 12. Nota que primero ponen siempre a Cefas, a Simón, a Pedro. El primero que se le apareció fue a Simón. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo quiso reunirse con Pedro primero? De todos los discípulos, el que menos digno, el que lo negó. Y Jesús restaurador escoge aparecerse a él. ¿Te das cuenta? El corazón restaurador no tiene nada que ver con Pedro. Es que Pedro es especial. No, no lo estás viendo, religioso. Se trata de Jesús. No se trataba de Pedro, se trataba de Jesús. El corazón restaurador de Jesús. Por eso es que Pedro se tiró al agua, porque en Jesús no había condenación, ni rechazo, ni juicio contra Pedro. Totalmente. Y en esa reunión íntima, Pedro fue sanado. Y por esa razón es que se tira. Porque él sabía en Jesús, ese es el hombre que me conoce quién soy yo, que me amó y se entregó por mí, y nunca me va a rechazar. Ese es el único que yo puedo ir. Nadie te va a amar así. Solamente él. Pedro nos está diciendo eso. Por causa de la sangre fuimos reconciliados. Y por eso que yo te quiero hoy animar que tú vivas consciente y que tú, igual que Pedro, te puedes tirar al agua. No tienes que esperar. No tienes que tirarte al lado contrario. Y que no recibas condenación. En mi viaje de misioneros, ¿sabes quiénes son las personas que más me buscan y que más abren sus corazones? Son las personas que han cometido los pecados más graves y que todo el mundo rechaza y condena. Son las personas que abren su corazón y lloran y no encuentran en mí condenación ni rechazo. Parejas que han fracasado vienen donde mí a hablarme sus cosas más íntimas y no encuentran piedra en mí. Y son restaurados. Mientras tanto, no van a otras personas. ¿Por qué? Porque saben que no hay condenación. Déjame decirte, cuando tú recibes no condenación, tú das lo mismo a otros. y Pedro había recibido eso. Pedro había encontrado la gracia. Y es lo que yo quisiera, que hoy tú se te revele esa realidad de Jesús, se te muestre. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después me apareció a mí, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mira lo que dice Pablo, se me apareció a mí, yo que perseguí la iglesia, yo que no soy digno. Tú tienes que ver el corazón de Pablo aquí, a lo mismo. Si tú no ves amor, no puedes cambiar tu voluntad. Yo quisiera que tú veas eso. Porque la voluntad rendida es fruto de ver un amor de Dios. Tú tienes problemas de rendir tu voluntad porque no estás recibiendo el amor. Y yo oro que mis hijos escuchen este mensaje. Porque una voluntad rendida es el resultado de haber recibido el amor de Dios. Y aquí encontramos a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Dice, se me apareció a mí el camino a Damasco. Y dice, se me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Te das cuenta, hermanos míos? ¿Por qué Jesús escogió aparecerse a Pedro? ¿Por qué Jesús escogió primero que todo a Pedro? ¿Por qué no se apareció a Herodes? Le dijo, ¡tatá! A Herodes, a Poncio Pilato, a los romanos o a Caifás, el sumo sacerdote. A ninguno. Jesús escogió al primero, a Cefas, para guardar la fe de Pedro. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él se encargará de guardarla, hermanos míos. Esto es maravilloso. Jesús restauró a Pedro, y conociendo a Jesús sabemos que lo hizo tiernamente. Conociendo a Jesús lo hizo, wow, de una manera tan tierna. Esa reunión, yo hubiese querido estar en esa reunión viendo a Jesús y a Pedro conversar. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? No sabemos. Pero una cosa sí sé, hizo que Pedro se tirara hacia el mar. Ahora, cualquiera dirá, bueno, arrepentirse y llorar. Muy bien. Judas lloró y se arrepintió, dice la Biblia. Pero corrió al lado opuesto. ¿Sabes qué es soberbia? Soberbia es creer que yo lloro y luego salgo corriendo a hacer algo para compensar. Para compensar lo que hice. Señor, ya la embarré, ahora me voy a tratar. Soberbia es tratar de arreglar lo que yo hice. Arrepentirse, ¿sabes qué es? Es recibir y recibir. Por favor, cambia el disco duro. Escúchame, no con una mente religiosa. Escucha, por favor, que la gracia limpie la cera que detiene el favor de Dios. ¿Sabes qué es arrepentirse? Es recibir y recibir. Es dejarse cargar, es dejarse besar, es dejarse hacer una fiesta. Dejarse poner el vestido, el mejor anillo. Arrepentirse es recibir, recibir. Pero yo he escuchado que arrepentimiento es llorar y llorar y llorar y luego tratar de compensar un poco lo que he hecho. Exacto, Lucas 15 le estoy diciendo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Pedro fue restaurado. Y es por eso que cuando Pedro se enteró de que era Jesús en la orilla del mar de Tiberia, inmediatamente se tiró al agua, porque tiene una gran conciencia del amor salvador. Él tiene conciencia del amor. Solamente el sentir de su gran amor y aceptación por ti hará que saltemos hacia él. Hermano Joel, pero no es importante la santidad. Sí, Dios es tres veces santos. Jesús no conoció pecado. Pero tú y yo, por intuición, por instinto, tememos la santidad de Dios. Cada vez que se revelaba a Dios como santo, la gente tenía temor y huía. Te lo puedo demostrar en la vida de Pedro mismo. ¿Lo quieres ver? Gracias por preguntarme. Lucas 5. Para que tú veas la santidad de Dios. Veamos el sentir de santidad de Pedro en la presencia de Dios. Vamos a ver el sentir de santidad de Jesús en la presencia de Pedro. Vamos a verlo. Lucas 5. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar Jesús a la multitud, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes profesionales para pescar. Redes. Nota la palabra redes para pescar. Esta es la primera vez que Jesús encuentra, o Simón encuentra, en una multitud. Ahí estaba Simón Pedro limpiando las redes. Y Jesús se sube en la barca de Pedro. Sin pedirle permiso, se sube a la barca de Pedro y comienza a predicar a la multitud. Jesús hizo de una barca, justo a la barca de Pedro, su púlpito. Me encanta lo práctico de Jesús. Se sube y comienza a hablar a la multitud. Jesús se metió en el agua porque era mucha gente, para que no lo apretaran. Entonces se puso en el agua para que la gente se quedara en el agua, en la orilla. Así que se abrió un poco y desde el agua comenzó a predicarse. Mire qué iglesia tan rápida. Jesús hizo rápido nomás, sin tanta complicación. Bueno, Pedro se queda asustado así. Este es un rabino. Se puso Pedro a limpiar. Él no está buscando a Jesús. Jesús buscando a Pedro. Pedro estaba trabajando en sus redes, limpiándola. No habían cogido nada también. Ahí está. Jesús termina su sermón, por cierto fue largo, ¿ok? Y Jesús dice: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Simón le dijo: tú eres un maestro, tú eres un rabino, nosotros sabemos de mar. Dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos, plural, todos los pescadores le había pasado lo mismo, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No las redes, la red. No tiraban las redes grandes. La red pequeña era para probar si había peces. Si había peces, tiraban la grande. ¿Ok? O sea, en tu palabra echaré la red de prueba. ¿Ok? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red singular se rompía. Se rompía porque era pequeña y era la menos de calidad. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Imagínense, las barcas estaban llenas de peces. De tal manera que las barcas se hundían. Cuando tú estás en la presencia del Señor, hermano santo, va a sobreabundar. Viendo esto, Simón Pedro, mire, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad de Jesús te hace consciente de tu pecado. ¿Te das cuenta que Pedro no estaba consciente de la santidad de Jesús cuando se tiró al mar? Aquí dice: apártate de mí, yo me quiero separar de ti. Porque por intuición, la santidad, tú te huyes. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Deja que la palabra te cambie tu mente. Tú no acomodes la palabra a tu mente. Deja que la palabra cambie tu mente. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, ¿qué dice? El temor se había apoderado de él y de todos que estaban con él. Nota, la santidad de Jesús hizo que todos tuvieran temor y todos quisieran huir. Así que la primera vez que Pedro se encontró con Jesús, ¿qué percibió Pedro y los otros pescadores? Ellos percibieron santidad del Señor. Nuestra tendencia natural es percibir su santidad y esa santidad nos llena de temor. Nosotros pensamos que si hablamos más de santidad, la gente va a cambiar. Pero la realidad es otra. Cuando hablamos de gracia, es que la gente cambia. La gente cambia es cuando hablamos de santidad. Yo he escuchado y he estado en iglesia de santidad y santidad y santidad. ¿Y sabes qué hace la gente? Se va. Tú hablas de gracia, la gente viene. Aún la gente pecadora conoce por instinto la santidad de Dios. Pero conocer el amor de Dios es por revelación. Pedro tuvo una revelación del amor de Dios. Y por eso es que se tiraba al mar y corría hacia Jesús, hermanos santos. Por eso es que es arrepentirse, es recibir su compasión, recibir su amor, hermanos míos. Vamos a terminar Mateo 27. Mateo 27, y con esto casi terminamos. ¿Sabes qué es arrepentirse? Es venir a Jesús y recibir su compasión. Según ese concepto, Judas se arrepintió. Él no vino a recibir. Él lloró. Devolvió las monedas. Pero nunca recibió compasión. Y eso es lo que la gente llora, pero no viene a recibir compasión. La gente no recibe la compasión de Jesús. La gente no recibe la reconciliación de Jesús. No se siente reconciliado con Jesús. Y pueden estar 2-3 años en la iglesia y no reciben la compasión. Otra vez, ¿qué es arrepentirse? Es recibir y recibir compasión, amor, perdón, hermanos míos. Creer que arrepentirse es llorar por un rato y luego salir a hacer obras y esfuerzo para compensar es pura soberbia. Eso fue lo que hizo Judas Iscariote. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 27:3. Judas lloró y se arrepintió y devolvió las monedas y reconoció que Cristo era inocente. Vamos a verlo. Mateo 27:3, ¿estamos? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Te das cuenta que se arrepintió? ¿Aún devolvió las monedas? Mira, yo te robé $100, vengo donde te he arrepentido, y te devuelvo hasta 105, y hasta lloro, y tú vas a decir, qué arrepentido que está el hermano Joel. Si yo no fui a Jesús a recibir compasión, no me arrepentí. Arrepentir es ir a Jesús a recibir compasión. Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Si aquí nos detuviéramos y no supiéramos que Judas se mató en esas cuestiones, diríamos, wow, se arrepintió. Lloró, devolvió y se arrepintió. Y reconoció que era sangre inocente. Pero le faltó algo. No recibió. No fue a Jesús. No recibió compasión. Yo te pregunto, ¿has recibido compasión? ¿Has ido a Jesús a recibir su compasión? Su bondad. Entonces uno llora, yo me arrepiento, y ahí se detiene. Hasta puede hasta devolver las piezas de plata. Pero ¿sabes qué? La soberbia de Judas es ir a pagar por su pecado, creyéndose que matándose paga por su pecado. Soberbia es creer que tú puedes pagar por tu pecado. Gracia es creer que Cristo pagó por tu pecado. Hermanos míos, Y ahora tú puedes correr a Jesús y tirarte hacia Él. Sabiendo que tú negaste a Jesús, sabiendo que lo has negado, que has manchado su nombre, lo has avergonzado, mil cosas, que fallaste en el momento más preciso que Jesús necesitaba, mil cosas, pero aún así te puedes tirar al agua, corriendo donde Jesús. Y en su presencia vas a hacer cosas sobrenaturales. Que Jesús escoge resucitar y aparecerse a ti, el más abortivo, el menos digno. Wow, si eso no nos cambia, yo no sé qué va a pensar, hermanos míos. Si eso no conmueve tu corazón y no te hace ver la gracia de Dios, no sé qué va a pasar con tu vida. Hermanos míos, qué tremendo milagro hay aquí, el hecho de que Pedro se tiró al mar. La mayoría de la gente recuerda a Pedro negando a Jesús, pero nadie viajes a Pedro tirándose al mar. El primero. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús no hay condenación. Terminamos. La Biblia habla que sacaron 153 peces. 153 peces. Ya lo hemos estudiado hace 2-3 años atrás. Hermanos míos, otra vez, verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¡Fue milagroso! ¡Wow! Le entró la fuerza a Sansón y Pedro sacó esos 153 peces grandes solito, en tierra. Llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tanto, la red no se rompió, hermanos santos. ¡Qué tremenda revelación! El número 17 es de victoria en la Biblia. 17 es un, 153 es un múltiplo de 17 por 9. 17 es victoria y 9 es obra completada. En la Biblia no hay detalle por gusto. Otra vez, 153 peces es un múltiplo de 17 por 9. 17 es el número de victoria en la Biblia. Significando que todo juicio ya fue completado. Hermanos míos. Agotado. El número 9 es el número de la finalidad. Completar un juicio como fin del hombre y recapitulación de todas las obras del hombre. Cuando dice 9 se acabó la obra del hombre, el juicio del hombre. Cuando dice 17 por 9 se acabó el juicio. Pedro sabía, no hay juicio para mí. Pedro sabía, sin contar los números de los peces, él sabía que no había condenación para él. Hermanos míos, Padre, yo alabo tu palabra hoy día, bendigo tu gloriosa revelación, que tenemos restauración, reconciliación, 153 peces grandes por causa de la sangre. Y que podemos tirarnos hacia Jesús corriendo, porque en Él no hay condenación, ni juicio, ni rechazo. Estamos conscientes por medio de la fe de su aceptación, de su bondad, de su compasión. Oh bendito Dios, estamos unidos a Él. Y entre más conscientes estamos de esa unión inquebrantable, que si siendo enemigo fui reconciliando, ¿cuánto más estando justificado por su sangre seremos liberados de la ira? Oh bendito Dios, por eso yo te alabo, porque la sangre me hace consciente de la reconciliación. Y todos los días nos levantamos, Señor, sabiendo que tenemos tu aceptación, tu sonrisa, porque tal como el Cristo resucitado es, así somos nosotros. Y el Cristo resucitado está a la derecha. Nosotros somos de la derecha. Somos benjamitas. Somos le dado a la derecha, del lado del favor de Dios. Y todos los peces se ponen a la derecha, porque nosotros tenemos cada día el favor de Dios. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque todos los días es día de compasión. No hay un día desde aquí hasta la eternidad donde no haya compasión, aceptación. No hay un solo día. Por lo tanto, cada día corremos hacia ti, bendito Dios. Y estando consciente de esa aceptación, es que puedo hacer lo sobrenatural, como Pedro hizo lo sobrenatural, bendito Dios. Nos levantamos sobre las tormentas, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Y hoy recibimos la compasión. Si has fallado a tus padres, si has deshonrado a tus padres, si has avergonzado a tus autoridades, si te sientes rechazado, si has fallado en esto o lo otro, cualquiera que sea tu situación, arrepentirse no es completo si no recibes la compasión de Jesús. Es bueno llorar, es bueno pedir perdón. Estoy seguro que Pedro lloró, estoy seguro que Pedro pidió perdón, pero aquí me da testimonio que Pedro recibió compasión. Y es lo que tú y yo necesitamos. Es bueno llorar. Es bueno arrepentirse. Pero es necesario recibir su compasión. Ahora mismo, recibe la compasión de Jesús. Recibe su aceptación. Cree que por la sangre, mucho más ya estás reconciliado. Y que en él jamás hay ira. Eso es algo incomprensible. Eso es un cortocircuito para mi mente y la sociedad en que vivo. Que cuando fallas ya no sirves más. Pero en Dios es todo lo contrario. La gracia hace que Dios tenga continua compasión. Por lo tanto, yo te ordeno en Cristo Jesús. Te hablo al corazón. Recibe compasión. Recibe aceptación de Jesús. Y Él te llama hijito, hijita, y te invita a comer. Es Él el cocinero. Él prepara mesa delante de tus angustiadores. El buen pastor prepara mesa. ¿Sabías tú que la palabra etimológica para pan en hebreo es la misma palabra para guerra espiritual? Cuando comemos, Él hace guerra espiritual. Él adereza, prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Por lo tanto, hermanos míos, recibe de su compasión, recibe hoy día, en este instante, de su amor y tírate al mar, corre hacia Él. Corre hoy por la fe, vamos a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venimos a Jesús a recibir de su compasión, a recibir de su aceptación. Ese encuentro entre Pedro y Jesús, Señor, sana nuestros corazones, sana nuestras almas, nuestras mentes. Recibimos la compasión de Jesús. Y creemos que tú no estás enojado y que tú no estás airado. Gracias te damos, bendito Dios. La gloria y la honra, bendigo tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea Dios.